Como la Convención General Extraordinaria del Sindicato reunida en la Ciudad de México, Distrito Federal, a partir del mes de marzo de 1944, acordara llevar a efecto un movimiento general de huelga en todo el país, la sección 65 se lanzó a la misma el día 6 de junio de ese año, durando este movimiento alrededor de 35 días, finalizando con el convenio firmado el día 12 de julio, mediante el cual se les concedía a los trabajadores un aumento de 65 centavos diarios, aumento en el seguro de vida a 1.250 pesos, aumento en la aportación económica para la clínica, 5.000 pesos por cada 1.000 obreros activos, a 6.000 pesos por la misma cantidad de personal al servicio de la empresa, así como el pago del aumento con una retroactividad de 30 días. En este mismo año de 1944, se dio principio a los trabajos de construcción del edificio que ocupan las oficinas de la sección 65, salón de actos, imprenta y taller de carpintería, edificio que fue inaugurado en 1946 y que se construyó con la cooperación del gobierno del estado, municipio y empresa minera y que constituye un verdadero orgullo para los miembros de la sección 65, toda vez que ni aún el Comité Ejecutivo General cuenta con un edificio de las proporciones y comodidades de este. Para practicar la revisión del contrato colectivo de trabajo correspondiente al año de 1946, se comenzaron las pláticas en el mes de mayo, terminando el día 5 de junio de ese año, lográndose algunas prestaciones de importancia, siendo las de más consideración la relativa al refaccionamiento económico a la cooperativa de parte de la empresa por la cantidad de 100 mil pesos, con probabilidades de elevarlo a 150 mil en caso necesario y para que la institución de los trabajadores efectúen compras de artículos de primera necesidad a precios bajos, debiendo consignarse también el aumento en el seguro de vida, consistente en el pago de 45 días de salario independientemente de la cantidad de 1.500 pesos que como seguro entregará la compañía a los familiares de un trabajador fallecido por cualquier causa y sobre otra prestación legal o contractual. Transcurridos los dos años a que se contrae el artículo 56 del Código Laboral, llegamos a la revisión correspondiente al año de 1948, a través de la cual se obtienen las siguientes prestaciones. Pago de los días 1 de enero y 5 de mayo, considerándolos como de descanso obligatorio, además de los establecidos por la ley como tales, derecho a cobrar el importe de las vacaciones y seguir trabajando cuando el trabajador haya solicitado y obtenido permiso para dejar de asistir a su trabajo. Pago de 2 días de salario, además de los que el trabajador disfrutaba de vacaciones. Pago de la indemnización en los casos de muerte o enfermedad profesional con base de 1.000 y 1.100 días respectivamente, en lugar de las bases establecidas por la ley y con un salario tope de 18 pesos en lugar de los 12 pesos que determina la ley. Aumento de la aportación económica para la clínica de 6.000 pesos que anteriormente se tenían a 11.000 pesos y 1.100 pesos por cada 100 trabajadores excedentes de 1.000 obreros. Seguro de vida aumentado de 1.500 a 1.750 y 60 días de salario en lugar de los 45 que anteriormente establecía el contrato. Pago del 75% del salario cuando el trabajador no pueda concurrir a sus labores por enfermedad no profesional. Aportación de 3.000 pesos de parte de la compañía para fomento de los deportes, además de 500 pesos mensuales para el mismo fin. Financiamiento para la cooperativa de 150 mil pesos a 200 mil para la adquisición de artículos de primera necesidad. Entrega de la cantidad de 2.000 pesos anuales para que la sección 65 y su cooperativa hagan frente a los gastos erogados por concepto de gas natural en sus oficinas. Obligación de la empresa de conceder préstamos a sus trabajadores hasta por el importe de 15 días de salario para que estos los reintegren a razón de un día de salario semanario hasta cubrir el préstamo. En la revisión del contrato correspondiente al año de 1950, después de las discusiones de rigor, enumeramos pago de 3 días de salario, además de los días de vacaciones que el trabajador le corresponden anualmente, pago de las indemnizaciones por muerte o enfermedad profesional con base de 1.050 y 1.150 días de salario en lugar de los 1.000 y 1.100 días que señalaba el contrato anterior. Además de que también se tomará como base el salario tope de 20 pesos en vez de 18 establecido anteriormente. Aumento en la aportación económica para la clínica que será en lo futuro de 15.000 pesos por los primeros 1.000 trabajadores y 1.500 pesos por cada 100 o fracción excedente de 50 trabajadores. Aportación de la empresa para el funcionamiento de la clínica infantil a razón de 1.50 por cada trabajador al servicio de la compañía. Obligación de la empresa de proporcionar a la clínica obrera gratuitamente gas natural, agua, luz, teléfonos y fuerza motriz que le sea indispensable para su labor. Entrega de 5.000 pesos anuales para material escolar que será distribuido en los planteles primarios de la ciudad en la forma y términos que ambas partes lo acuerden. Obligación de la compañía de sostener los estudios de 3 hijos de trabajadores o trabajadoras en un centro especializado en labores técnicas o prácticas, con goce de salario si el estudiante es trabajador en servicio activo. Aportación de la compañía de 9.000 pesos anuales para el pago de funcionarios o comisionados de la sección 65. Obligación de la compañía de conceder la compensación por retiro voluntario a los trabajadores de avanzada edad, físicamente incapacitados por enfermedades no profesionales o bien que haya adquirido una incapacidad del 20% de silicotuberculosis. Aumento en el seguro de vida de 1.750 pesos que se pagaba anteriormente a 2.250 pesos que se pagó. Aquí hay un error, que se pagará, ¿verdad? En lo futuro, obligación de la compañía de conceder un préstamo anual adicional a la cooperativa por la cantidad de 350.000 pesos, independientemente de los ya acordados en contrataciones anteriores. Por diversas razones que expuso el sindicato ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, esta dependencia del gobierno convocó a la empresa minera o Mineras de la República a llevar a cabo una revisión anticipada de los contratos de trabajo existentes entre ambas partes y por esta causa el 27 de agosto de 1951. Se revisa el contrato con las prestaciones siguientes: pago de 4 días de salario además de las vacaciones a que el trabajador tenga derecho, aumento en la aportación económica para la clínica de 15.000 a 16.000 pesos por los primeros 1.000 obreros y 1.600 pesos por cada 100 o fracción de más de 50 trabajadores, aportación de 10.000 pesos para gastos de funcionarios o comisionados en lugar de 9.000 que aportaba anteriormente, aumento en el seguro de vida de 2.250 a 2.750. Los frutos de la revisión del contrato en 1953 fueron los siguientes: aumento en el pago de días sobre las vacaciones de 4 a 5 días, pago de la indemnización por muerte o enfermedad profesional con base de 1.125 días y 1.225 días respectivamente en lugar de 1.100 y 1.200 días que se establecían anteriormente, aumento en la aportación para la clínica a 17.500 pesos por los primeros 1.000 trabajadores y 1.650 por cada 100 obreros excedentes de 1.000, pago de 2 pesos por obrero para el sostenimiento de la clínica infantil, pago de 60 días de salario y 10 días más por cada año de servicios prestados por los trabajadores que sean separados del servicio por incapacidad mental, pago de 3 días de salario a los trabajadores que dejen de concurrir a sus labores para atender funeral del padre, madre, hermanos, esposa o hijos, aportación de 30.000 pesos para aplicarse el pago de funcionarios y comisionados de la sección 65, pago de media hora de salario sencillo a los trabajadores de servicio continuo, entrega de 7.000 pesos anuales para material escolar que se distribuirá en los planteles primarios de la localidad, contribución de 750 pesos mensuales para sostener los estudios de enfermería de 3 hijas de trabajadores en la ciudad de Hermosillo. El seguro de vida fue aumentado a 3.750 pesos por cada caso de defunción de un trabajador, así como el pago de 85 días de salario en los mismos términos para el fomento de los deportes. La empresa aportará 4.000 pesos anuales más 75 pesos mensuales con el mismo fin, pago de las indemnizaciones por muerte o enfermedad profesional, tomando como base el salario de 25 pesos en lugar de 20 pesos que anteriormente se tomaba. Verificada la revisión de 1955, o sea, la última que se le hizo al contrato colectivo de trabajo, vemos que los obreros obtuvimos a través de la misma las siguientes ventajas. Aumento de un día más de vacaciones a los obreros que tengan 15 o más años de servicios prestados, así como el pago de 6 días de salario a todos en el momento de cobrar sus vacaciones. Pago de las indemnizaciones por muerte o enfermedad profesional, tomando como base salario de 35 pesos a 40 y 45 pesos en lugar de los 25 pesos que se tomaban de acuerdo con el contrato anterior. Pago de 70 días de salario más 12 días por cada año de servicios prestados cuando el trabajador sea separado del trabajo por incapacidad mental o por padecer ataques epilépticos. Aumento de la protección económica para la clínica. Aportación económica para la clínica a 24.500 pesos por 1.000 obreros activos y 2.450 pesos por cada 100 excedentes de esta cantidad de 1.000, así como el pago de 4 días de salario cuando el trabajador deba atender funeral de la esposa, padre, hermanos o hijos, en lugar de los 3 días que se pagaban. Entrega de 8.000 pesos para material escolar que se repartirá en las escuelas primarias del lugar. Administración de 900 pesos mensuales para los estudiantes de enfermería en la ciudad de Hermosillo, de 3 hijas de trabajadores. El seguro de vida constará de 4.500 pesos en lugar de 3.750 pesos de que constaba anteriormente, además de 90 días de salario para gastos de funcionarios y comisionados de la sección 65, contribuciones a 1.150 y 1.750 pesos anuales para el pago del consumo de gas natural en las oficinas de la sección 65 y la cooperativa de consumo respectivamente. En lo sucesivo se considerará como día de descanso obligatorio el 11 de julio, aniversario de la constitución del sindicato minero. Para el fomento de los deportes, la empresa entregará al sindicato 4.500 pesos anuales más 760 pesos mensuales para el mismo fin y para impulsar el fútbol soccer la cantidad de 3.000 pesos por una sola vez. Refacción económica para la cooperativa consistente en créditos por la cantidad hasta de 250 mil pesos más un préstamo adicional de 600 mil pesos, otro préstamo hasta por la cantidad de 450 mil pesos que será reembolsado a la empresa a razón de 2 pesos semanarios por cada trabajador. Estas son las conquistas obtenidas por los miembros de la sección 65 a través del contrato colectivo de trabajo en sus diversas revisiones y que por lo tanto figuran en el mismo documento, debiéndose hacer notar que solo figuran en estos comentarios las prestaciones de mayor importancia, existiendo otras que por falta de espacio no las consignamos en vista de la poca importancia que según nuestra opinión tienen. También debemos hacer notar que se han obtenido 3 mejoras en convenios fuera de contrato que se han concertado y entre estas figuran de manera preponderante la adquisición de los aparatos necesarios para la instalación del cine Casa del Minero, cuya conquista se hizo en la revisión verificada en 1950, siendo inaugurada esta sala de espectáculos en agosto de 1952 y que ha venido prestando un servicio social de considerable ventaja, ya que con su establecimiento se ha obligado a las empresas a bajar los precios de admisión en sus respectivos salones. Es de singular importancia también la prestación obtenida en esa misma contratación y que se refiere a los préstamos que para compra o reparación de casas-habitación hace la compañía a sus trabajadores, pues con las facilidades logradas infinidad de compañeros ya son dueños de sus casas y en consecuencia es otro patrimonio que dejan a los suyos. Como se ha dicho antes, estas son las conquistas obtenidas por medio de pactos obrero-patronales signados por las partes en su oportunidad, pero también existen obras debidas exclusivamente a casi exclusivamente al esfuerzo de los trabajadores que forman la sección 65, como son el servicio funerario, fundado desde 1937 por aportaciones directas de los trabajadores, así como el Estadio Mártires de 1906, inaugurado en 1943 y que se hizo con la sola cooperación del entonces gobernador del estado, general Anselmo Macías Valenzuela, en terrenos cedidos por la empresa. Cabe la satisfacción a los obreros de Cananea de haber sido los iniciadores de la creación de la antigua Escuela Secundaria Federal Ignacio Hernández y de ser los patrocinadores de la construcción de la actual Escuela Secundaria Mártires de 1906, en virtud de que por acuerdo de todos ellos se aplicaron 250,000 pesos que el ciudadano licenciado Miguel Alemán acordó en su favor para la construcción de un gimnasio, cantidad que entregó ya el ciudadano presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines. Sería infantil sostener que los trabajadores de Cananea han conseguido su total reivindicación, pero vistas las condiciones de vida y de trabajo de que disfrutan, también sería erróneo decir que no llevan una gran parte del camino andado, y como una demostración más de tal acierto, debemos fijar la atención en la escala de salario que paulatinamente se han venido disfrutando, pues de 4.25 y 3.75 que eran los salarios de mina y superficie en 1936, en la actualidad los salarios mínimos en ambos departamentos son de 36.91 y 36.36 respectivamente. Independientemente de la labor social llevada a cabo por la sección 65 a través de su cooperativa, clínica, servicio funerario, cine y estadio, semanariamente son acordadas ayudas a personas, a instituciones que se acercan a ella en demanda de auxilio en sus múltiples problemas, aparte de que la mayor parte de sus miembros integran sociedades de padres de familia en las escuelas, contribuyendo económicamente así como moralmente a la resolución de dificultades que los planteles tienen. Para atender los servicios en las diversas dependencias de la organización laboral, laboran al servicio de la misma alrededor de 200 obreros y obreras, y por los informes recogidos se sabe que es la única institución que cumple con los postulados de la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos. Otra de las características especiales que siempre ha tenido esta organización desde su fundación, en 1932, es de que sus dirigentes, tanto del Sindicato Mártires de 1906, que lo fueron los compañeros Ramón C. Meneses, Carlos Mendoza, Florentino Tautines, Jesús María Figueroa, Ángel Burrola, Manuel P. Araiza, Alfonso Orduño, Tomás Rojas, J. Arturo Rodríguez, Francisco L. Galeana y Alberto G. Ruiz, como los que han estado al frente de la agrupación como sección 65 del Sindicato Nacional de Mineros, cuyo primer comité ejecutivo local y consejo local de vigilancia y justicia lo formaron los compañeros Refugio Osorio, secretario general, Ramón M. Ruiz, secretario del Interior, este es de Cananea, Exterior y Actas, Manuel M. Dupont, secretario del Trabajo, Darío Peña A., secretario tesorero, Leonardo Fontes, secretario de Previsión Social, Albino Sandoval, presidente del Consejo, Daniel López y José G. Cota, primero y segundo vocales del Consejo, así como los que integran el actual Comité Ejecutivo y Consejo de Vigilancia, y que son Carlos Lavander Jr., secretario general, Pompeyo Bastida, secretario del Interior, Exterior y Actas, José Cota B., secretario de Trabajo, Dolores Morales, secretario tesorero, Estanislao Cota S., secretario de Organización y Propaganda y Estadística, Félix García, secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene, Alfonso Bustamante, secretario de Cooperativas, Evaristo Ortega, presidente del Consejo, Félix Murillo y Salvador Rodríguez, primero y segundo vocal del propio Consejo, son auténticos trabajadores salidos de la Cananea Consolidated Copper Company S.A. y que una vez terminada su función como dirigentes, vuelven a sus puestos como verdaderos proletarios que son, con lo que se destierra el peligro de una indebida entronización de determinada persona o personas en los puestos de dirección sindical.
Este trabajo es un artículo aparecido en el semanario 1906, órgano oficial de la sección 65 del sindicato de la industria...
El Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos Similares de la República Mexicana, para celebrar el cincuentenario de la huelga cananea, número especial.
Es primero de Cananea Sonora, primero de junio de 1956. El trabajo se llama Proceso evolutivo del Movimiento Sindical de Reivindicación Obrera de Cananea, y no viene el nombre del autor, suponemos que es el editorial del director.
Posiblemente sea el señor Jesús Burrola Tolano, que fue director del periódico, aquí está, ¿verdad?
Sí.
Y después fue presidente municipal ya final. Periodista también de El Siglo y otros órganos locales.
Muchas gracias, Mario. La lectura estuvo a cargo del profesor
Mario Bustamante Tapia.
Datos históricos sobre el latifundio de Cananea. Cananea, 19 de enero de 1954. Antes de medio año, consideran los nuevos centros de colonización, el ciudadano presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, estampará su firma en el decreto expropiatorio que ponga fin al enorme latifundio conocido como Ranchos de Cananea Sociedad Anónima. El Sol, deseoso de informar a sus lectores el estado de cosas que guarda este importante problema, fue hasta uno de los más viejos luchadores de esta causa, señor Avelino Moreno, quien nos atendió con cortesía. Datos sobre la formación del latifundio. El 30 de diciembre de 1944 se forma la poderosa firma Ranchos de Cananea, comunidad de bienes, desapareciendo las primeras compañías antes mencionadas, con excepción de Dicananea Consolidated Copper Co., que Green vendió a la compañía minera Anaconda Sociedad Anónima. Esto que se ha dicho en pocas palabras representa, según los colonos, medio millón de hectáreas de magnífico terreno de ganadería y agostadero en poder de 34 compañías de paja que tenían contratos de arrendamiento con Ranchos de Cananea Sociedad Anónima. Son 33 grupos o centros de colonización los que tienen plena confianza en la justicia del presidente de la República, ya que en materia agraria su voz es inapelable. Esta disputa por la desaparición del latifundio empezó hace 7 años, siendo los primeros en denunciarlo el desaparecido profesor Ramón Oquita Montenegro y el señor Rafael Mirabete y Madrazo. El primero hizo la denuncia ante las autoridades correspondientes después de documentarse debidamente, y el segundo, siendo inspector federal de trabajo y presidente de la Junta de Conciliación número 3, con residencia en Cananea, denuncia oficialmente la existencia del latifundio y pide autorización a la Secretaría del Trabajo para investigar las condiciones de trabajo que guardan los trabajadores de los ranchos. A esto se opuso el apoderado de la comunidad de bienes, señor Emilio Segura, alegando que no era jurisdicción federal, siendo apoyado en sus razones por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de aquella época. Recientemente visitó Cananea el señor Jacinto López, dirigente de la Unión de Obreros y Campesinos de México, en un recorrido de inspección por todo el norte del estado, y con el objeto de informar a los colonos el resultado de sus gestiones, así como esclarecer el asesinato cometido en la persona de Maximiliano López, líder campesino, en la vecina población de Ciudad Obregón, Sonora. Las noticias procedentes de México con relación a este asunto no pueden ser más halagadoras. Habla el señor Moreno manifestando que el gobierno debe tomar medidas urgentes a fin de que la compañía ganadera no cree el problema económico como lo está haciendo, sacando ganado para otros lugares y talando los bosques como se está llevando a cabo en San Lorenzo. Con este fin, sugiere que el gobierno investigue minuciosamente a fin de garantizar con un embargo precautorio los bienes muebles e inmuebles de Ranchos de Cananea Sociedad Anónima. Al mismo tiempo hace notar que los magníficos terrenos de ganadería y agricultura como Sauceda, Las Nutrias, San Pedro, Los Nogales, Huitaca y El Ojo de Agua están denunciados como tierras de tercera o terreno pastal. Algunos periódicos han opinado que los colonos han gastado cerca de 100,000 pesos en su campaña. También se ha dicho que les han exigido 100 a cada uno de ellos sin recibir tierras. Todo lo anterior lo niega enfáticamente el señor Moreno, declarando que han sido publicaciones pagadas por los enemigos de los centros de colonización. La cantidad gastada hasta la fecha por cada uno no pasa de 28 pesos,
que son administrados por cada tesorero de grupo y por un tesorero general, no saliendo un solo centavo de la caja sin previa autorización de todos. Termina nuestro entrevistado diciendo que en la causa en la cual coopera nunca ha buscado ni espera de laureles u honores, trabaja esperando servir a la patria y a los campesinos norteños. Informe del presidente de Cananea, primer año. Se abrió un camino para unir el barrio del cementerio viejo con el de la Mesa Sur, con la valiosa cooperación de la empresa minera local 4C, quien para ese objeto puso a disposición de este municipio uno de sus mejores tractores. En estos trabajos y de manera espontánea nos brindó sus estimables servicios personales el señor ingeniero Richard S. Dixon, habiendo pagado el municipio únicamente el trabajo del operador. Uno de los salones de la Escuela Secundaria Federal amenazaba derrumbarse y hubo que demoler el piso de arriba, poniéndosele techo en la planta baja de este salón con un costo de 2,066 pesos. Se instalaron nuevos servicios sanitarios en el salón de cabildos de esta presidencia municipal y en la carcelita del Ronquillo. Se compusieron los techos y se blanquearon los edificios de la cárcel pública y del palacio municipal, dándosele pintura de aceite por su interior a las puertas y ventanas de este último. Se ha dado preferente atención al aseo de las calles de la población, pues la sindicatura municipal realiza una permanente labor en tal sentido, intensificándola de vez en cuando con campañas especiales. Desgraciadamente, esa actividad no siempre cuenta con la necesaria colaboración de los particulares y ello reduce su eficacia, con grave detrimento de la higiene y del buen ver de nuestro municipio. De poco valen a la ciudad los trabajos que diariamente se efectúan sobre el particular si sus comercios no cambian la abundancia con la limpieza, si el Jardín Juárez y otros sitios son lugares propicios a la acumulación de basura e inmundicia. Solo el estricto cumplimiento de las disposiciones municipales por parte de los vecinos de Cananea, pobres y ricos de la periferia y del centro, podrá dar a nuestra ciudad la gran limpieza que es ya gala tradicional de algunas otras poblaciones de la provincia. Tenemos los cananenses una plaza pública mayor y más bella que la de cualquier otra ciudad del estado de Sonora. El sol por la verdad y un México mejor. Agua Prieta, Sonora, 22 de enero de 1954. Algo acerca de dos de los tres Juan Bautista. Ya en aquel tiempo recelaba el rey el establecimiento de los rusos en el continente, por las noticias que se publicaban de viajes emprendidos por el inglés Binks, el sueco Salandre y el ruso T.C.H. Ericón. Ya don Juan Bautista de Anza me había propuesto la práctica del antiguo pensamiento de su padre, el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa. Pero así llegamos a uno de los personajes más destacados de los numerosos que ha producido el pueblo de nuestra relación, por cuya personalidad y acciones fronteras puede y debe convertirse en importante foco turístico, y ya debe ser, aunque no lo hemos reconocido todos, y menos honrado como tal, también una comunidad, un municipio, que reciba reconocimiento y hasta veneración nacional, lo merece. Mas volvamos al personaje al cual prometimos referirnos. Comencemos a hablar de su padre, y aquí es necesario abrir y utilizar un paréntesis para llenarlo con una aclaración histórica y con otra del contexto de este libro. La inicial se refiere al otro Juan Bautista de Anza, el primero, el en verdad originario de la trilogía que conocemos, que deberíamos conocer porque pocos lo mencionan, y ojalá no haya otro de antes que se nos escape ahora. Fue el abuelo de nuestro héroe, español puro en sangre como su hijo, pero mientras que él, a pesar de joven, ya estaba formado física y espiritualmente, hasta el grado de que cuando vino a la Nueva España ya traía a su hijo, aunque en su niñez el segundo padre de Juan Bautista, el de Fronteras, fundador de San Francisco, formó su mente y espiritualidad, su personalidad propia, combinando armoniosamente la herencia de sus padres con la influencia de lo novohispano, de lo sonorense en esencia. Juan Bautista, el genuino primero, repetimos, cruzó los mares hacia América siendo oficial del ejército español, y casi desde su llegada lo comisionaron al viejo presidio de Janos, donde sirvió al principio como teniente y luego como capitán por nada menos que 30 años, y fue en esta guarnición militar de avanzada precisamente donde Juan Bautista el segundo inició su carrera de las armas, ascendiendo por méritos propios en prolongadas campañas y múltiples peripecias contra apaches y forajidos hasta el grado de capitán, con cuya categoría llegó a fronteras el año de 1775, para sustituir al capitán Gregorio Tuñón en la comandancia del presidio allí establecido. Respecto a los del contexto de esta obra, asentado lo anterior en cumplimiento de deber y para satisfacción del lector, sin embargo aclaro ahora que en lo sucesivo me referiré, cuando sea necesario, solo a dos Juan Bautistas, nuestro hombre héroe y su padre. Y se cierra el paréntesis. Comencemos a hablar de su padre, repetimos, quien también llevó el mismo nombre porque de este lo tomaron por aquel, me refiero a los dos Juanes Bautista de Anza. Nació en España, hijo de militar, niño, cruzó los mares hacia la América y en Nueva España primero a Janos y luego en nuestra región, estableciéndose en el Real de Minas de Tetuachi, que sería parte de Arizpe actual. Fue teniente del alcalde mayor de Sonora, Rafael Pacheco Ceballos, en Metepori, también del mismo municipio de Arizpe. Algunas veces fue alcalde provisional de la provincia. Emigró hacia Chihuahua ante una demanda. Años después regresó y en 1700...